Esta semana nos reunimos con el ministro de Justicia, con el nuevo ministro de Justicia y el viceministro de Justicia, con los doctores Soria y Mena, Martín Soria, Martín Mena. Nosotros fuimos acompañados por el Foro por la Democracia y la Libertad de las y los Presos y por Justicia Legítima y por la Organización de Sacerdotes en Opción por los Pobres. Fue el padre Paco Olveira por los curas y la jueza Marcela Carlomagno por Justicia Legítima. ¿Qué fuimos a hablar? Bueno, fuimos a hablar que nos preocupa mucho que en lo fundamental, como dice jueza Faroni, el lawfare está intacto en la Argentina. Yo personalmente creo que no solo está intacto, sino que está más fuerte. La Corte Suprema está más soberbia y más provocadora que nunca. No tiene límites, no tiene maquillaje, está a full. Y necesitamos terminar con esta especie de cogobierno que impide gobernar. O sea, no es un cogobierno en que el gobierno nacional pueda llevar adelante sus planes y el Poder Judicial los propios, sino que funciona de otra manera. El cogobierno judicial lo que hace es limitar y impedir los planes de gobierno. Acordate que el presidente el 20 de diciembre de 2019 dijo nunca más los sótanos de la democracia, nunca más persecución judicial, y bueno, eso no se puede lograr porque la Corte Suprema sigue amparando a los, bueno, a los jueces que persiguieron, que armaron causas fraudulentas, que utilizaron a los espías, que compraron testigos, todo desastre que no solo afecta que todavía hay 30 presos políticos en la Argentina, no todos ellos, no todos en domiciliaria, hay más o menos unos 10 en la cárcel y unos 20 en domiciliaria, pero además afecta la vida de los argentinos porque esta Corte Suprema es la que atentó contra el plan de cuidados en la ciudad de Buenos Aires, es la que está continuamente provocando y fortaleciendo a la derecha. Entonces, para nosotros la lucha por los derechos humanos siempre es integrada, inescindible. Y entonces cuestionamos el lawfare, como cuestionamos el gatillo fácil, como cuestionamos... El lawfare desató una carrera de cárceles en la Argentina. Y uno de los costados es que tenemos un sistema penitenciario colapsado en todo el país que transforma la sola permanencia de las personas en la cárcel en una tortura. Entonces tenemos una situación grave en el tema de los presos políticos, en el tema de la justicia, en el tema de las cárceles. Incluso, bueno, tocando temas muy, muy sensibles para el movimiento de derechos humanos, también la Corte ha venido boicoteando los juicios por deshumanidad. Déjame que te cuente un caso que para nosotros es muy propio. La vicepresidenta de la Liga se llama Iris Avellaneda, ella fue secuestrada en abril de 1977 junto con su hijo, que tenía 15 años. Al hijo lo mataron, lo tiraron al río, apareció en Uruguay. Hubo un juicio en el 2010, después hubo otro juicio en el 2012, y desde el 2012 la Corte Suprema no ratifica la sentencia, con lo cual dos de los asesinos de Floriana Avellaneda siguen técnicamente inocentes. Es decir, yo estoy convencido que hoy el principal enemigo de los derechos humanos en Argentina es la Corte Suprema. Esa es nuestra convicción y hay que recuperar una corte. Esto no es una corte, esto es un grupo de delincuentes subordinado a la Embajada de los Estados Unidos.
Hola José, muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto saludándolo. ¿Cómo está usted? Mucho gusto.
Un gusto mío.
¿Qué tal, José? Mencionaban recién ya en la introducción de esta nota este primer encuentro que han tenido ustedes con el doctor Soria, fueron recibidos junto también a integrantes del Foro por la Democracia y la Libertad de Presos Políticos, y entre los temas que ustedes estuvieron tratando como fundamental, al menos surgió esta valoración del avance del proyecto de ley del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué más estuvieron charlando sobre este tema?
El ministro tiene una... Bueno, en primer lugar, fue para nosotros muy gratificante que ahora tenemos un interlocutor que habla en nuestro idioma, ¿no? Lo digo con todas las letras. La doctora Lozardo no hablaba en el idioma de los derechos humanos. Bueno, no quiero cargar las tintas, pero tuvo una actitud despectiva con los organismos. Nada, ni siquiera atendía el teléfono, ¿no? Y evidentemente no tenía ningún compromiso con el tema del lawfare y terminar con la colonización del Poder Judicial. El ministro tiene una mirada muy parecida a la nuestra sobre que hubo un plan sistemático, sobre que se subordinó a la Corte Suprema, que se subordinó a la Procuración General de la Nación y que se subordinó a una buena parte de los jueces o una parte de los jueces de Comodoro Pi. En el tema de la Procuración General de la Nación, nosotros estuvimos también muy atentos en su momento. Nosotros fuimos a la ONU en queja por la persecución contra Alejandra Gil Carbós, así que conocemos en detalle aquella persecución que terminó con la renuncia de Alejandra y con la instalación de este empleado de Macri que se llama Casado, ¿no? Y bueno, en la mirada del ministro la idea es concentrar fuerzas en un punto para lograrlo, y ese punto que él propone de unir fuerzas es justamente la aprobación de la ley del Ministerio Público y la elección de un procurador comprometido con los derechos humanos, democrático, bueno, todo lo contrario a el que tenemos ahora, que es un delincuente, no solo corrupto, porque, bueno, vamos a demostrar en su momento el enriquecimiento ilícito, sino en muy poco tiempo se van a conocer documentos muy serios sobre el compromiso de Casal con el espionaje, ¿no? La mesa judicial, esa de Mati, no era una mesa, sino era una estructura que armaba causas, perseguía compañeros. Bueno, nosotros fuimos directamente afectados porque nosotros organizábamos las visitas a los presos políticos durante 3 años, 2 veces por semana, y ahora está comprobado que cada vez que íbamos a la cárcel nos grababan, nos fotografiaban, se robaban los... Cuando uno entra a un penal hay que dejar el celular en manos de la guardia y ellos clonaban los ¿cómo se dice? El chip. Así que bueno, en ese punto nosotros acordamos, o sea, tenemos una agenda más amplia, pero acordamos juntar las fuerzas en lograr que se recupere la Procuración General de la Nación para la democracia. Hoy está en manos de la antidemocracia.
José, buenas tardes. Jimena Barroso los saluda desde Radio Nacional Zapala, Neuquén.
¿Cómo estás? Un gustazo.
Bien. Consultarle cómo ve en general a los organismos de derechos humanos de nuestro país y, bueno, cuáles han sido sus avances y qué cree que falta para poder fortalecer el Estado de Derecho.
Mira, nosotros... en la Argentina hay un movimiento de derechos humanos muy poderoso que se legitimó en la lucha contra la dictadura de Videla, en la lucha contra la desaparición forzada. En lo fundamental, este movimiento consiguió reciclarse en la lucha contra Macri. Nosotros, al comienzo del gobierno de Macri, constituimos un espacio, no tiene nombre, pero que agrupa a 13 organismos de derechos humanos, la Liga, la PDH, el Movimiento Ecuménico, el CES, Madres, Abuelas, Hijos, Familiares, bueno, y algunos más regionales como La Matanza, Zona Norte, etcétera, ¿no? Esa experiencia de unidad la hemos mantenido durante todo el gobierno de Macri y aún más difícil La hemos mantenido ahora, ¿no? Con un gobierno que está más cercano a nosotros, sobre el cual hay diversas miradas, pero bueno, a veces es más difícil mantener la unidad ante un gobierno que uno apoya en muchas cosas y critica algunas, que en un proceso de confrontación pura, que es siempre más fácil unirse contra dictaduras o gobiernos autoritarios, asesinos como el de Macri y Bullrich. Los organismos tenemos una agenda común que abarca desde la cuestión de los juicios por lesa humanidad hasta el apoyo a las investigaciones en los casos más brutales como Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y los casos actuales, Facundo Castro Astudillo, ese chico que desapareció, bueno, cerca de Bahía, ¿no? Lucas Verón, que me asesinaron en Matanza, y otros temas. Para nosotros hoy el fortalecimiento de la lucha por los derechos humanos pasa por una reforma judicial profunda. Cuando uno rasca un poquito, los problemas con los juicios por lesa tienen que ver con el sistema judicial. El Poder Judicial no se quiere meter con el Poder Económico para nada. No tiene grandes problemas en condenar a militares octogenarios, pero no se quiere meter con el Poder Económico. José Blas quiere estar suelto, el juicio de Hacienda no se hace, etcétera. Cuando uno se mete en el tema de la violencia policial, sea la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, lo que sea, se va a encontrar con que los jueces son los que están custodiando a las armas asesinas. Entonces, y podría seguir, cuando uno se mete con los delitos de trata, prostitución, droga, tráfico de armas, cuestiones todas que afectan severamente la vida de nuestro pueblo, sobre todo de la juventud. La juventud argentina está en una situación de enorme fragilidad, ¿no? Ya pasamos el 60% de pobres en la juventud argentina. Tenemos como un tercio de la juventud argentina en situación de niñín, ni estudia ni trabaja. Y esa es una vulneración grave de los derechos humanos. Está claro que el país necesita reformas económicas muy profundas, pero bueno, creo que primero hay que lograr recuperar patrones mínimos de democracia. Es muy difícil. Ayer me recibió el gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Agradezco su atención, estuvimos más de una hora conversando sobre todos los temas. Y bueno, la verdad que los desafíos que tienen los gobiernos nacionales y provinciales en esta tragedia son terribles. Axel dijo que le tocó enfrentar la peor crisis de la historia argentina reciente, y creo que tiene razón, ¿no? Es una situación muy difícil. Pero a esa situación difícil le agregamos que el Poder Judicial, y como lo dije antes, limita y todo el tiempo sabotea los intentos que hacen los gobiernos. Así que la situación de derechos humanos es amplia, pero el eslabón de la cadena es hoy una reforma judicial muy profunda, posiblemente como nunca se hizo en la Argentina. Y pensar, a ver, sintetizaría, el poder judicial debe ser un poder, debe dejar de ser un poder y debe pasar a ser un servicio para la ciudadanía. Hoy nadie lo ve como un servicio, todos lo ven como un poder ajeno, terrible, que pisa fuerte. Y bueno, nosotros visitamos las cárceles, ahí están los jóvenes pobres, morochitos. Nunca veo a los doctores, ni a los académicos, ni a los jueces, ni a los dueños de las empresas, ¿no? Es un poder tremendamente clasista, tremendamente xenófobo, elitista, patriarcal. Creo que en el Poder Judicial de Argentina realmente se condensa lo peor de la sociedad argentina.
¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Le habla Pablo Zamorano, del sur de la provincia de Río Negro. Sí, lo Pablo. Estamos escuchando bien. Gracias. Sí. Gracias por la comunicación también, José.
No, por favor.
Digo, en este contexto y escuchándolo con atención, Año 2021, ciudadanos y ciudadanas desaparecidos en Argentina, violencia institucional, se realizó inteligencia sobre los ciudadanos, se vulneró el derecho de los presos, y variopintos accionares más por parte de la supuesta justicia, ¿no? Ahora, como decía usted, ¿alcanza con cambiar un puñado de jueces? ¿Y hasta dónde hay que profundizar ese cambio para tener una justicia acorde?
En mi opinión hay que ir al hueso, ¿no? Yo en esto soy muy polémico. Hay muchas compañeras y compañeros del Movimiento de Derecho Humano que siempre están proponiendo medidas pedagógicas, ¿no? No me quiero mofar de nadie, pero para algunas y algunos todo se arregla con un taller de educación, de género, de violencia. Bueno, yo no acuerdo con eso, creo que el Poder Judicial en Argentina es un poder colonial. Recordemos que el origen del Poder Judicial en Argentina es nada menos que la Santa Inquisición, fue el primer poder judicial que regía en la época de la colonia. Fue San Martín cuando entra a Lima en 1824, cuyo primer acto y acaso más valioso es demoler la sede de la Inquisición en Lima, proclamar el fin de la Inquisición, y bueno, realmente ahí fue afectada la Inquisición. Pero el pensamiento de la Inquisición es el que organiza el Poder Judicial en Argentina. Es un Poder Judicial inquisitorio en el sentido de que se organizó sobre la base de obtener confesión. Inquisición, confesión, tortura. Todo el siglo XIX, buena parte del siglo XX, el Poder Judicial se basó en la idea de que los juicios se hacían obteniendo confesión. Nos costó mucho ingresar a una etapa en donde la criminología cambió y se empezó a buscar la prueba, la valoración de la prueba. Bueno, con el Laufer todo eso terminó, porque el Laufer dio por válida los testimonios de los testigos arrepentidos, que justamente canjean su testimonio por beneficios, ¿no? Es decir, todo lo contrario a lo que sería evaluar con sentido común una prueba, un testimonio. Ustedes recuerden que el que testimonia contra Amado Gugú y logra su condena, luego reclama el programa de testigos protegidos que él ya cumplió su parte y que le paguen lo que le habían prometido, y le dan $2 millones y compra un hotel en las afueras de Mendoza, un hotel boutique, una especie de gran chalet, ¿no? Ese es el grado de corrupción que tuvo el proceso del Poder Judicial. Entonces, necesitamos discutir muy seriamente esto, porque una sociedad no puede vivir sin un proceso, sin un sistema de justicia mínimamente confiable, porque si no, lo que se desata, y que creo que es lo que busca la derecha, es la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? Obviamente que si no hay leyes, los que van a imponer condiciones son los que tienen más plata, los que pueden armar bandas armadas que llevan el nombre de seguridad privada y cosas por el estilo, ¿no? Fíjate que las palabras son muy engañadoras en Argentina, ¿no? Hay, creo que algo así como 40.000 personas que con armas que trabajan para el sistema de seguridad privada. Es un sistema que por ley tiene que tener un ex policía o un ex militar enfrente. Si vos lo mirás de otra manera y le sacás las palabritas, bueno, ahí están todos los policías que fueron echados, de las policías por ladrones, corruptos, violadores, asesinos, dejan la policía y se van a trabajar a las agencias de seguridad privada. Entonces, no podemos hacer una discusión sobre la justicia que conforme a Clarín y La Nación, que sea de buenos modales, porque nos van a volver a joder. O sea, ciertamente podrán cambiar uno o dos jueces, los más impresentables, aunque esos no se quieren ir, ¿no? Cuando de Comodoro Py, no se quieren ir para nada, no quieren largar nada, porque ellos cruzaron un límite, ¿no? Y desde donde ellos fueron no se puede volver. A ver, ¿a dónde podría regresar el Tigre Acosta, el jefe de la ESMA? no podía regresar a ningún lado, porque ya estaba del otro lado de la vida, de la dignidad. Los mismos son estos jueces, no pueden regresar al mundo de la democracia. Ellos ya cruzaron todos los límites, encerraron gente, persiguieron. No olvides que acá por Lauter falleció el compañero Timerman, al cual se le negó asistencia a su enfermedad de cáncer, en una causa absolutamente fraudulenta, y los jueces se negaron a permitirle viajar a los Estados Unidos. Entonces, cuando se cruza un límite, cuando en el medio está la sangre, la muerte, se debe comprender que la confrontación es real. No es una confrontación dialéctica de palabras. Acá de verdad es la democracia o el poder judicial, ¿no? Y a mí me preocupa que a veces los gobernantes nuestros no terminan de comprender la magnitud de la pelea que están. Y la derecha sí tiene claro, ¿no? La derecha tiene absolutamente claro que no puede ceder un milímetro y no cede nada. Bullrich sigue defendiendo a Chocobar aún después que es condenado. Ellos saben que está todo unido, Chocobar, Santiago Maldonado, la corrupción, los robos, los espías, la causa sobre espionaje en Loma de Zamora, que ahora están como de Lopila, que está en manos de juez Ramón Padilla, que estaba. Entonces, yo honestamente creo que o hacemos una reforma judicial total, y eso quiere decir pensar en una puesta en comisión gigantesca de los jueces, por lo menos de la justicia penal, que son los más comprometidos, y una selección de jueces que tenga en cuenta el compromiso con los derechos humanos. Si no logramos eso, bueno, va a ser muy difícil recuperar la democracia en Argentina. Recuerden que no solo nosotros, todos dijeron con presos políticos no hay democracia en Argentina. Sigue habiendo presos políticos.
José.
Bueno, no hay democracia.